Extinguirse para volver a crearse. Podríamos estar hablando del Fénix, pero el concepto circular de la historia es conocido como el eterno retorno. Estoy hastiado de mi sabiduría como la abeja que ha recogido demasiada miel. Tengo necesidad de manos que se extiendan. Eso decía Zaratustra. Y a mí me parece muy interesante porque no es que estemos ahora mismo hastiados de nuestra sabiduría. Ya nos gustaría poder llegar a esos niveles. Pero sí es fundamental poder extender esas manos. Y así el micrófono del eterno retorno aquí en el estado mental se desplazó a Beirut, la capital del Líbano, para hablar sobre memoria histórica, el caso de Chile, una película sobre Salvador Allende, el significado del exilio y del eterno presente. Acompáñenos. Soy Karim Hauser.
Estamos aquí en Beirut, la capital libanesa, con Luciano Fuyú, abogado de derechos humanos chileno y partícipe destacado en el proceso histórico de ese país sudamericano. Luciano, estás aquí en lo que ayer en la Universidad de San Josef, aquí en Beirut, fue una sesión con varios especialistas sobre la memoria histórica y los procesos de reconciliación. Una de tus citas durante la conferencia: no hay mañana sin ayer.
Los libros a mí me enseñaron en el colegio que se leen completo, porque si no se leen completo, uno no sabe cómo terminan. Para cerrar el último capítulo hay que dar vuelta a la última página leída. Si uno la lee hasta la mitad, es muy peligroso elucubrar sobre qué sigue hacia adelante si no hace la lectura y no hace el recorrido. No hay mañana sin ayer quiere decir que para construir el futuro tenemos que hacernos cargo del pasado y limpiar las heridas, sanar las heridas, corregir los errores, replanteándonos, y probablemente nunca lo consigamos, porque cuando lo consigamos quiere decir que hemos terminado la tarea. Y terminar la tarea en esto es una utopía, felizmente es una utopía, porque hay que ir creciendo cada vez más para ser más libre a las personas y a las sociedades.
La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes.
Cada cual a su puesto de combate.
La aviación está bombardeando poblaciones.
Tú también hablabas de un episodio muy interesante de la historia de tu país a través de la paya, ¿no? No sé si me puedes hablar un poco sobre ella.
Bueno, mi amiga Miria Contreras, conocida como la paya, la payita, como se le llamaba en Chile, fue una figura extraordinariamente cercana al presidente Allende. Lo acompañó en La Moneda durante su gestión. Fue su secretaria personal, su confidente, su amiga. Y el día del golpe, el 11 de septiembre, entendiendo ella que su deber era estar junto al presidente y su compañero de ruta en los últimos años, se fue a La Moneda a temprana hora junto con su hijo menor.
Gente indefensa está siendo masacrada.
El pueblo no debe sacrificarse.
Exigen su renuncia.
Yo no voy a renunciar.
Danilo, ubícame al general Pinochet.
Colocado en un tránsito histórico.
A La Moneda. Capitán.
Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo.
Y su hijo fue detenido por las fuerzas militares que ya asediaban el Palacio de La Moneda. Ella estuvo con el presidente hasta el último momento. El presidente, cuando resuelve que abandonen La Moneda las mujeres, ella se resiste. Ella quiere mantenerse al lado de él. Y hay un diálogo entre ellos que bien lo reproduce Miguel Littín en su película ahora Laberinto, que se llama, que está recién estrenada en Chile, y donde destaca también la figura de Paya.
¿Sabes qué? Eso me llevó a decir que en mi epitafio estaría escrito: aquí yace Salvador Allende, futuro presidente de Chile.
Y hay una escena muy, muy bien lograda, me parece a mí, y se cruza con España también, porque en la escena aparece el presidente en una suerte de despedida y le susurra: tu nombre me sale a la hierba, de Serrat, que era el emblema del momento, que explicaba probablemente lo que estaba sucediendo.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar.
Y luego ella, contra su voluntad, abandona el palacio. Y estando en el palacio, antes de abandonarlo, le comunican que le habían fusilado a su a las afuera.
Mi hijo, me dicen que lo llevaron al regimiento. Me dicen que lo fusilaron.
Y ella sale a una guardilla, se esconde en la casa de una amiga y de ahí sale al exilio, la sacan al exilio. Sale a Cuba y después se va a Francia, donde se radica todo el proceso dictatorial y hace toda la relación turística de Cuba con Europa. Hacia mediados de los 80 aproximadamente, ella, generosa, hace una conversación y por primera vez ella cuenta que en su concepto dice que el presidente se había suicidado.
¿Dónde cresta está Pinochet? Ya debería estar aquí, ¿no? Su teléfono no contesta.
Y verdad que por lo demás está aceptada judicialmente hoy día en Chile, digamos, después de muchas investigaciones, en donde efectivamente se concluye que el presidente se suicidó.
¿Cómo se atreven? Están hablando con el presidente constitucional de Chile.
Y esta conversación, este periodista italiano la tradujo en una suerte de reportaje y lo vendió a una revista italiana. Y la revista italiana, el diario Mercurio en Chile, le compró los derechos y la publicó, fue muy destacada, generó un hecho político en Chile muy grande, que se abrió el debate en torno a la situación final del presidente Allende. Es decir, en los sectores más cercanos, digamos, a su gestión política, y precisamente el Partido Comunista, siempre sostuvo, incluso hasta el día de hoy, pues cada vez menos probablemente, pero siempre sostuvo que el presidente lo habían asesinado. Esto le otorgaba una calidad de víctima y de mártir, digamos, de gran envergadura. No digo que no lo tenga, en función de que finalmente se haya suicidado o no. Y de ahí en adelante me transformé en su abogado y me tocó, en buena hora, sorprendentemente, el día 11 de marzo del 90, cuando volvimos a la democracia, en esto que engarza bien con tu programa de retorno, ella hace el retorno a Chile desde el exilio.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo.
El exilio es la negación de la muerte, casi la muerte civil. No dejarte entrar a tu tierra, a tu raíz, a tu casa, a tu cama, a tu nicho, donde están tus seres queridos enterrados, donde están tus olores, tus colores, tus tradiciones, tu paisaje, donde está tu vida. Y que un decreto de una autoridad, bajo una firma, te impida, es un acto de violencia de la más extrema, me parece a mí, y una de las penas más infames de la humanidad. Y bueno, y ahí está la tortura, que también ni hablar. Pero todas esas cosas hay que testimoniarlas, hay que conservarlas en la mente para decir nunca más, no queremos que esto nos ocurra. Probablemente vamos a retroceder, vamos a ser débiles, pero tenemos hoy día, en Chile al menos, tenemos claridad de que lo que nos ocurrió, tenemos una suerte de pacto transversal social que queremos cerrarlo con nunca más. No queremos una realidad igual, no estamos preparados para tener una segunda realidad igual, así sea que no seamos los mismos los actores.
Precisamente en Santiago hay un increíble, lo llamaría yo, monumento al nunca más, que es ese Museo de la Memoria y la Reconciliación, en el cual también participas, ¿no? O has participado y representas. Creo que es justamente la forma de visibilizar este nunca más, o esta historia que hace de este museo algo, me parece, tan inédito, y que Chile justamente puede ofrecer al mundo, predicar con este ejemplo. Tú has hablado de Serrat y del plebiscito que ganó la sociedad chilena de una forma sumamente pacífica, y para quienes hayan visto la película No, que es una forma también muy cercana de poder ver este episodio de la historia de Chile. Me gustaría preguntarte sobre el papel que tú le ves al arte como una especie de bálsamo para poder salir adelante de estos procesos muchas veces tan difíciles.
Tú no sabes lo que te agradezco la pregunta. Debe ser una de las preguntas más atractivas que me han hecho en el último tiempo. Tú utilizaste un término en la introducción a tu pregunta que es muy preciso y es muy ilustrativo: el visibilizar. Y efectivamente, es exactamente eso. El Museo de la Memoria en Chile es visibilizar nuestra historia, decirle al mundo, esto nos pasó. Aquí están los testimonios gráficos, fotográficos, radiales, documentales, de lo que fue nuestra tragedia. Estas son nuestras miserias como sociedad, y de esta manera queremos honrar a nuestras víctimas, queremos testimoniar nuestra vergüenza, porque no tenemos nada que esconder.
Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con sus contornos. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto.
Fuimos tan pobres espiritualmente que fuimos capaces de aceptar ser humillados y ser violentados por un régimen que se apartó permanentemente del respeto a los derechos humanos. Pero también tuvimos la capacidad, porque así como fuimos miserables en eso colectivamente, tuvimos la capacidad de pararnos y decir basta, y con un papel y un lápiz, en un voto, después de mucho trabajo, con un papel y un lápiz, el 5 de octubre del año 88, por la vía plebiscitaria, le dijimos a la dictadura no, no más.
El otoño, el color, yo lo maldigo de vera, y la nube pasajera, la maldigo tanto y tanto.
Y de ahí en adelante empezamos a construir nuestro futuro. Con eslogan, se volvieron a abrir las alamedas que había presagiado al presidente Allende. Se recreó la cultura, pudieron venir algunos artistas extranjeros que por decisión propia habían juramentado no pisar territorio chileno mientras Pinochet estuviera en el gobierno, o bien, derechamente, como el caso Serrat y otros, no los dejaban entrar. Serrat intentó entrar 3 veces a Chile y lo devolvían permanentemente del aeropuerto. Y yo me apoyo de eso porque yo creo que los tiempos actuales y modernos no solo mandatan estos procesos de recomposición, memoria, reconciliación, sino que yo estoy convencido que no estamos viviendo en el mundo entero, no estamos viviendo una época de cambios. No, no es así. Estamos viviendo un cambio de época, y si no nos hemos dado cuenta, tenemos que empezar a darnos cuenta. Y en este cambio de época, yo creo que todo cambia, como decía Mercedes Sosa. ¿Y qué es lo que tiene que cambiar? Tenemos que abrir el espacio central a la cultura y a la investigación.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
La creatividad, la cultura, el espacio al mundo de las ideas, más que el mundo de las construcciones. Es tiempo de despojos, de botar mochilas.
Luciano Fuyú, aquí en Beirut, hablando sobre el retorno, hablando sobre la historia de Chile y sus personajes. Para terminar, una canción que te guste, que podamos cerrar este programa con ella.
Yo vuelvo a cerrar. La que más interpreta los tiempos actuales e históricos es Algo Personal, que es universal. Y hay una interpretación de eso, Algo Personal, reciente, que la hace con Calle 13. Yo creo que cierra bien cerrar con estos procesos y alentar a que otros tomen el bastón y nosotros acompañarlo. Esa es la verdad.
Muy bien. Algo Personal, entonces, de Serrat, aquí en El Eterno Retorno, y Karim Hauser les dice hasta pronto. Hasta luego, Luciano.
Chao, muchas gracias, muy amable.
Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas, que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Tienen más trucos que los magos, verdaderamente, sin usar varita mágica, desaparecen gente. Abracadabra, desapareciste, si tu pancarta dice algo que los pone tristes. Odian a los humanistas.
Los estudiantes de filosofía son todos unos terroristas.
Generalmente no se llevan bien con los pensadores, son como los toros, no ven todos los colores. Llegaron a salvarnos en estos tiempos trágicos, junto con sus promesas llenas de realismo mágico.
Y con su lenguaje de mentiras infinitas,
convencen hasta las flores de que no son bonitas.
Te confunden aunque tengas claridad mental, son de los tipos que le venden hielo a un esquimal. Hacen trampa con los votos en la escuela electoral.
Con estos tipos yo también tengo algo personal.
Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
de los colegios militares son devotos porque piensan que para defenderse hay que matar a otros. Difíciles de enjuiciar frente a los tribunales, mandan a terceros para no dejar sus huellas digitales.
Huyen en helicópteros de la milicia y se hacen los enfermos para escapar de la justicia.
Regalan fútbol, cerveza y un poco de baile también pa' que te olvides de que no se están portando bien.
Se robaron los sueños de media humanidad,
no creen en las Pascuas, tampoco creen en Navidad.
A estos tipos cuando chicos no les dieron cariño, por eso cuando les disparan se protegen con los niños.
Frente a las cámaras, para no quedar mal, se desayunan una hostia el domingo en la catedral.
Son como jugo de fruta con sabor artificial, entre estos tipos y yo hay algo personal.
Y como quieres la cosa, nada tiene que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente. Y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo,
con ellos no me llevo, con estos tipos no concuerdo.
Entre esos tipos y yo,
porque los locos que olvidan no se llevan con los recuerdos.
Entre esos tipos y yo hay algo personal.